Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué inmensa dicha para todos aquellos que escucharon las palabras de nuestro Salvador cuando caminó en esta tierra proclamando la buena nueva del Evangelio! ¿Cuántos no se acercaron a Jesús para escucharle con gran atención? Aunque había algunos que estaban más ansiosos para ver los milagros y las grandes sanidades. Sea como fuere, nuestro Salvador atraía multitud de personas y todas estas venían de todas partes de la tierra de Galilea y de Judea. La noble misión de nuestro Salvador era obedecer la completa y perfecta voluntad de su Padre Celestial. Dios el Padre desde la eternidad había determinado enviar a su único Hijo para salvar al hombre. Juan el Evangelista habla muy bien de esto. Y él dice en el capítulo 1, aquel que es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero el mundo no le conoció. Su propio pueblo lo rechazó. Mas, dice Juan el Evangelista, a todos los que creyeron en él y lo recibieron como Señor y Salvador, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, porque el hombre sin Cristo camina en tinieblas y oscuridad. El hombre sin Cristo ama las tinieblas de su corazón porque es esclavo de su pecado y es arrastrado por la maldad de sus pensamientos. Esta es la verdad de las Escrituras, que todos los que hacen el mal odian la luz que da Cristo y se niegan a acercarse a esta luz verdadera porque temen que sus pecados queden al descubierto y así todos vean la maldad que hay en sus corazones. Sabes que los ojos son el reflejo de tu carácter. Tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Debes saber que no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Lo que en lo oculto haces, se conocerá algún día ante todos. Pero déjame decirte que los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que la luz verdadera que es Cristo ilumine las tinieblas de su corazón y sean llevados para conocer la voluntad de Dios el Padre. Esta voluntad de Dios el Padre es buena, es agradable y es perfecta para sus almas. Cuando el Señor enseñaba a las multitudes, muchos se acercaban a Él porque reconocían que sus acciones eran malas y las palabras de Jesús, que son luz y vida, reprendían y condenaban sus malas acciones. Cristo hablaba la verdad y solo la verdad. Él no tenía que complacer los oídos de algunos. Él no venía a complacer a las multitudes para satisfacer sus curiosidades. Jesús enseñaba la verdad. Él decía a las multitudes, Él decía a todos, si odias a tu hermano, ya lo has asesinado en tu corazón. Si codicias a una mujer, ya has adulterado con ella en tus pensamientos. Si alguien se divorcia de su esposa sin ninguna causa, ha cometido adulterio. Si alguien te golpea en la mejilla, debes dar la otra también. ¿Tienes enemigos? Debes amar a tus enemigos y orar por los que te maldicen. ¿Eres rico en bienes materiales? No puedes amar a Dios y a las riquezas. Cuando des ofrenda, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Cuando ores, hazlo en lo secreto de tu habitación. Cuando ayunes, lávate el rostro para que solo Dios el Padre vea tu devoción. No acumules tesoros en la tierra, sino en el cielo. No te afanes por las cosas del mundo. Busca a Dios primero, busca primero su reino y su justicia. De seguro, ¿cuántos podían obedecer todas estas enseñanzas fielmente? ¿Cuántos podían hacerlo? ¿Cuántos podían obedecer a Dios el Padre, amando primeramente a Dios y luego al prójimo? La respuesta verdadera es que ninguno podía cumplirlas fielmente. Por eso es que el Señor Jesucristo proclamaba arrepentimiento de pecados ante Dios. Porque Jesús sabía que el corazón de los hombres buscaba siempre su bien propio y no el de los otros. Por eso es que el mensaje de Jesús era uno solo y para todas las gentes. Su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista tenía también este mismo mensaje a las multitudes que venían para lavar sus pecados en las aguas. Juan les decía, el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntaba al Bautista diciendo, ¿cuáles son esos frutos? ¿Qué obra tenemos que hacer? El Bautista le respondía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. También venían publicanos para ser bautizados por el Bautista y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y estén contentos con vuestro salario. Todas estas palabras del Bautista son las verdaderas obras dignas de un genuino arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, el Bautista les estaba diciendo, sean dadivosos con lo que tienen, no sean mezquinos, ayuden al que no tiene que comer y no tiene con qué vestirse. Si eres un funcionario público y recibes dinero de los impuestos, no robes ni pidas más de lo que es justo. Si eres un soldado o un militar, no sobornes o amenaces a las personas aprovechándose de la autoridad que tienes. Esta proclamación de Juan el Bautista era la misma proclamación de Jesús. Arrepentíos, hagan obras dignas de un verdadero arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, escúchame en esta mañana, ahora está más cerca que nunca en la tierra, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba caminando sobre la polvorosa tierra de Galilea y Judea, enseñando a las multitudes a arrepentirse ante Dios. Y no solo eso, el reino de los cielos está siendo hoy predicado con este mensaje. Cristo usa la palabra arrepentíos para todas las personas. Su mensaje, como el de Juan, no hace distinción de personas. Era para todos el mismo mensaje. No era solo para un grupo. Pues no hay grupos, sino que es el mismo mensaje para todos. ¿Cuál es ese mensaje? Arrepentíos. Además, este mensaje sigue siendo para nosotros hoy el mismo. El mensaje del Evangelio en la persona de Cristo. Déjame decirte que aunque el tiempo ha pasado y Jesús y sus apóstoles no estén presentes, la proclamación del Evangelio no ha cambiado. Hoy es igual para nosotros, pues el Señor sigue presente por su palabra cuando es leída en todas partes y el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora que conocemos el mensaje que Jesús proclamaba, ¿y por qué hablaba de arrepentimiento? Dice el Evangelio de Lucas que se acercaban a él muchos pecadores. En Lucas capítulo 15, verso 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Te pregunto, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Si escuchaste atentamente, se acercaban los pecadores. Entre ellos se contaban los recaudadores de impuestos, los ladrones, las prostitutas, muchos soldados romanos, los malvivientes, y todos ellos se contaban como pecadores. Así los describe la Escritura. Ahora, si hemos comprendido que el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo mensaje de arrepentimiento para todos los hombres, por consiguiente, también para nosotros es el mismo mensaje hoy. Y se nos llama también al arrepentimiento para con Dios. Sí, a nosotros también. Ahora, sé que puedes estar pensando en tu corazón, ¿de qué tengo que arrepentirme? Todos estos pecadores que mencionan los evangelios, déjame decirte que buscaban a Jesús porque reconocían ofender a Dios por sus malos caminos. Ellos escuchaban el mensaje del evangelio y buscaban ponerse a cuentas con Dios, de tal forma que hacían todo lo posible por escuchar a Jesús. Ellos escucharon que tenían que arrepentirse y entendieron que Dios les hablaba a sus corazones, pues el mensaje del Evangelio es para todos los hombres, pues todos los hombres han pecado ante Dios y todos los hombres están llamados al arrepentimiento. Pero a pesar de que el mensaje es para todos los hombres, muchos piensan y se equivocan cuando creen que no tienen de qué arrepentirse ante Dios. Si esto fuera así, piensa esto, Jesús habría tenido entonces que proclamar no un mensaje, sino dos mensajes. Uno para los pecadores y otro para los que no son pecadores. Pero sabemos que según la palabra de Dios, todos han pecado ante Él. Y no hay ninguno que se puede llamar justo ante su presencia. Por eso es que hay un solo evangelio que proclamar. ¿Tienes dudas de esto? La forma más sencilla de reconocer que todos los hombres han pecado ante Dios es ver cómo la muerte llega al final de cada vida humana. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el mensaje es uno y nada más que uno. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A este mensaje acudían los pecadores porque reconocían que eran pecadores ante Dios. El pecador reconoce que es pecador y que ha pecado ante Dios y necesita de su perdón y su misericordia. Por eso el pecador pide, busca, llama. Pide, busca y llama porque aún puede ser escuchado. Déjame decirte que Dios no ha cerrado la puerta del perdón. El pecador necesita refrescar su alma escuchando la voz del Salvador. Es como el siervo que brama con desesperación por las corrientes de agua de vida. Necesita calmar su sed en las refrescantes aguas de vida que ofrece Cristo. Por eso viene a Cristo, para escuchar su palabra, porque Cristo es la vida para su alma necesitada. El pecador, cuando reconoce que ha desobedecido ante Dios, se golpea el pecho con dolor por haberle fallado. Pues él sabe que se ha rebelado a un Dios que es santo, bueno, justo y misericordioso. El pecador reconoce que necesita. Además sabe que no puede ocultar su pecado porque Dios conoce todos sus pensamientos. Como dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El salmista también dice, aún no estaba la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿A dónde iré? Me iré de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en la tumba hiciere mi habitación, allí estás tú. Si volara hacia el este en el alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra me asistirá. Pero el pecador también se aparta de su pecado, pues no puede vivir hipócritamente amando su pecado y luego presentarse a un Dios que es santo, bueno y justo. Por eso el pecador aborrece su pecado y lo odia, porque antes era un esclavo de su pecado y no podía agradar a Dios. ¿Cómo lo dice el salmista? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y maldad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Por eso los pecadores venían a Cristo. Venían los recaudadores de impuestos, venían las rameras, las prostitutas, para escuchar el evangelio de la gracia de Dios, para ser recibidos por Jesús. El Salvador no los rechazaba, sino que también comía con ellos mientras les enseñaba sobre el reino de los cielos, de tal forma que los pecadores reconocían su gran necesidad espiritual. ¿Sabes qué? Por esto el Señor se ganó la fama de ser un comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores, por estar con ellos y recibirlos. Te hago ahora la misma pregunta. ¿Tienes tú algo de qué arrepentirte? Si tú me dices que no tienes nada de qué arrepentirte, déjame decirte que en este relato de Lucas 15, cuando el Señor Jesucristo enseñaba a las multitudes y muchos pecadores se acercaban a Él, había un grupo de oyentes reconocidos como los fariseos o los maestros de la ley, que murmuraban de Jesús. Y el versículo 2 lo dice con claridad en Lucas 15. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Si el mensaje de arrepentimiento es para todos los hombres, porque todos son pecadores ante Dios, desde la mente del fariseo citado en el Evangelio, desde la mente del maestro de la ley, ellos no se consideraban pecadores ante Dios y por lo tanto no necesitaban arrepentirse porque se consideraban justos ante Dios. Ten cuidado en esta mañana. Ten cuidado. Porque si tú dices que no tienes de qué arrepentirte ante Dios, entonces déjame decirte Lamentablemente que tú perteneces al mismo grupo de esos religiosos que se consideraban justos ante Dios. Si dices que no tienes pecado, tú perteneces a este grupo de religiosos que lo que hace es señalar y acusar a Cristo de estar con los pecadores, de recibirlos, de comer con ellos. Este grupo de justos se mantenía al margen de cada situación cuando el maestro compartía junto con los pecadores. Cuando él compartía con las prostitutas, las rameras, los cobradores de impuestos, los publicanos, los ladrones, la gente de mal vivir, quienes sí buscaban al Señor, quienes sí estaban dispuestos a escucharle. Aunque el Señor les hablaba de arrepentimiento y fe y los reprendía de sus malos caminos para que se vuelvan a Dios, ellos estaban ahí. Ellos venían para escuchar el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio de la gracia de Dios. Misericordia es lo que quiero y no sacrificios, ritos y ceremonias falsas. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y ahí estaban ellos. Ahí estaban los pecadores. Pero ante la acusación de los religiosos, de los fariseos y maestros de la ley que murmuraron del Señor, el Señor, como un buen maestro, les enseña la parábola y les dice: ¿qué hombre de vosotros? ¿Tú te imaginas al Señor? Que conocía sus corazones. Él les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Primero debemos entender que la parábola que el Señor está diciendo aquí era para enseñar a los religiosos que se creían o se llamaban justos una gran verdad bíblica. Él les decía: si alguno de ustedes, y léase entre paréntesis, maestros de la ley, tiene 100 ovejas y se da cuenta que se ha perdido una, ¿acaso no dejaría las 99 en el campo y va a buscar la perdida? Un hombre con tantas ovejas para su cuidado no puede ser otro que un pastor de ovejas. Puede que el fariseo no estuviera tan familiarizado con la labor de pastorear ovejas, pero aún así, si ha perdido una de ellas, lo lógico y razonable es que deje las que están seguras, es decir, las que no se han perdido, y busque a la perdida. Eso es razonable. Tal vez nosotros que somos de la ciudad no estamos tan familiarizados con ovejas. A veces tenemos la casa llena de mascotas. Pero bueno, busca a la perdida. Hay que entender que los pastores del campo se entregaban por completo a esta labor de cuidado de ovejas. De tal forma que si una de ellas faltaba, ellos, los pastores, de inmediato empezaban a buscarla hasta encontrarla. Las ovejas a su cuidado eran su alimento y sustento también. Tal vez un mal pastor de ovejas no estuviera tan interesado por buscar una sola oveja. Al final, si se perdió, allá ella. Pero en esta parábola se puede ver que el amor y la dedicación por cada oveja hace que este tipo de pastor deje las 99 seguras para buscar solamente la que se ha perdido. Te pregunto yo, ¿cuánto puede valer una sola oveja? Ah, pues si ya tenía 99, ¿qué es una? Las ovejas sabemos que son dadas a descarriarse, a perderse con facilidad. Son animales indefensos, torpes, y necesitan dirección y protección. Déjame preguntarte, ¿no reconoces esto en tu propia vida? ¿No reconocemos esto? ¿Cómo lo dice el profeta? Todos nosotros nos perdimos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Cómo lo dice el apóstol Pedro? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto al pastor de nuestras almas. ¿Cómo lo dice el salmista? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Has escuchado el Salmo 23? Posiblemente que sí. Esa es la parábola que el Señor está diciendo. Pero también vemos en la parábola que es el pastor quien busca a la oveja y no es la oveja la que busca al pastor. Dice un comentario que el pastor en el Medio Oriente era responsable por cada oveja y tenía la obligación ante su señor y amo de asegurar que ninguna se extraviara, que ninguna muriera o fuere lastimada. Como bien dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Jesús como nuestro gran pastor. Ahora vemos la respuesta del hombre que encuentra a la oveja perdida. Es interesante, hermanos, que cuando encuentra a la oveja, dice, la pone sobre sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos, a sus vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Yo encontré la oveja que se había perdido. Hagamos fiesta. ¿Tanto por una sola oveja? ¿Te enseña algo con respecto a cómo es nuestro Dios? Escucha, ¿cómo piensa el Salvador al respecto? ¿Qué nos dijo el Salvador? ¿Qué nos enseñó? Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar ovejas y huye cuando se acerca el lobo y las deja solas, es un mal pastor. Es un asalariado. Por eso las deja cuando viene el lobo. Solo le interesa el dinero. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Así como el buen pastor está dispuesto a morir por salvar a sus ovejas, también, dice Jesucristo, yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores, a mis ovejas. Entonces, ¿tanto por una sola oveja? ¿Esto no nos enseña el gran amor de nuestro Salvador como pastor de nuestras almas? Mira que se vuelve contento para buscar a la descarriada. Y luego llama en la parábola a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se había perdido. Nuestro Señor no deja dudas sobre el significado de esta enseñanza en la parábola. Él mismo les dice al final, de la misma manera que sucede con el pastor que busca y encuentra la oveja perdida, hay más alegría en el cielo por una de estas personas que se vuelven arrepentimiento a Dios que por 99 personas justas y buenas que no necesitan volverse a Él porque creen que no tienen de qué arrepentirse. El Señor mismo da la claridad de la interpretación. Déjame decirte que todos estamos perdidos sin Cristo y por eso necesitamos arrepentirnos ante Dios. No hay en verdad 99 justos y buenos que no necesitan arrepentimiento, porque al final todos estamos perdidos sin Cristo y vamos en dirección de la condenación de nuestras almas, al lugar de tormento que la Biblia le llama infierno. El versículo describe a aquellos que, como los justos religiosos maestros de la ley, se ven a sí mismos que no necesitan arrepentimiento, pero en verdad sí lo necesitan para el propio bien de sus almas, para el bien eterno de sus almas. Tú no puedes pensar como estos religiosos falsos que se creen justos. Porque todos los hombres son pecadores y todos deben arrepentirse para ser salvos. Al decir todos los hombres, esto te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluye a todos. ¿Cuánto gozo hay en el cielo cuando un pecador se vuelve en arrepentimiento hacia Dios? ¿Cuánta alegría sublime de Dios el Padre y todas las potestades de los ángeles cuando una sola oveja descarriada regresa al buen pastor y obispo de nuestras almas? ¿Cuánta alegría hay en los cielos? Te pregunto, ¿te alegra esto también a ti? ¿Existe el mismo gozo en tu corazón? Si es así, ahora puedo entenderte. ¿Por qué vas sin demora a buscar a otros pecadores como tú para proclamarles el Evangelio de Cristo? Ahora puedo comprender por qué obedeces al santo mandamiento de ir y hacer discípulos buscando las almas perdidas que necesitan la luz del Evangelio. Ahora puedo ver cuánto amas al Señor teniendo misericordia de los pecadores en la misma forma que el Señor tuvo misericordia de ti. ¿Es esto así? Déjame decir que si esto no es así y no sientes ningún llamado de obediencia a proclamar el Evangelio, no te engañes. ¿Será que tú eres del grupo de los que se creen justos, que no necesitan arrepentimiento y que murmuran de aquellos que como Cristo comía con pecadores y les proclamaba el mensaje de salvación para sus almas? Amigo, te hago una vez más la misma pregunta. ¿Tienes algo de qué arrepentirte ante Dios? Considera tu miserable vida sin Cristo. Es miserable porque sostienes aún con orgullo y arrogancia, pensando que eres demasiado justo y bueno para pensar que Dios te mande al infierno. No me veas perfecto a mí, pues yo he comprendido que cada día de mi vida debo acercarme a Dios en arrepentimiento y fe hasta el último aliento. Te pregunto ahora a ti, en esta mañana, ¿tienes algo de qué arrepentirte ante Dios? No se lo pregunto a los demás, te lo pregunto a ti en esta mañana. ¿Aún entiendes que Dios te está buscando? ¿Aún entiendes que Dios quiere llevarte de regreso sobre sus hombros? ¿Aún entiendes que Dios quiere gozarse en los cielos con un gozo celestial, con todos sus ángeles y sus huestes celestiales, porque estabas perdido y fuiste hallado? Si no es así, y piensas que no necesitas arrepentirte de nada, con todo y tu orgullo, seguirás perdido y sin Cristo, y lo que te espera es la condenación de tu alma. Amigo, esto es muy serio. Por favor, escucha. Esto es muy serio. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, lo último que te puedo decir es, ven a Cristo y mira al Salvador de tu alma. Aférrate a Él con todas tus fuerzas para que puedas alcanzar la salvación. Amén.